El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo se han portado? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? A estas alturas del día martes, vamos con lo que somos y con lo que podemos, ¿no? Nosotros les tenemos una hora de buenísima conversación, de buena música, para acompañarles. Y, por supuesto, también vamos a estar hablando de series, porque vamos a conversar con Sol Márquez en un rato más. ¿Podríamos hablar del final de Succession? Y capaz que sí o no, no lo sé. Yo no soy parte de los millones de personas que estuvieron ahí alucinados el domingo con el final de Succession. Lo que sí me preocupa mucho es el paro, la huelga de escritores que está sucediendo en Hollywood en este momento, y queremos preguntarle a Sol Márquez respecto a qué significa esto, cuáles podrían ser las consecuencias, cuáles son los datos históricos, qué ha pasado antes cuando ha habido huelga de escritores en Hollywood y qué es lo que podría suceder en este momento, cuáles son las demandas y más. Creo que sabemos muy poco de algo que es tan importante como los escritores y escritoras de nuestras series y películas favoritas. Vamos a estar conversando también con el dúo Matar a un Panda, para que les conozcan, con Jean Didier y con Carla Red. Vamos a estar hablando respecto a su EP2 y también a los planes que tiene este dúo multidisciplinario y tremendamente talentoso. Y partimos escuchando a Macha y el Bloque Depresivo con un bolerito, aunque no sea conmigo.
A placer puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada cual por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Que sea feliz, aunque no sea conmigo.
Como les anunciábamos, ya estamos en contacto con Matar a un Panda, este dúo chileno de música y creación escénica. Vamos a hablar de eso, por supuesto, con sus responsables Carla Redlich y Jan Didier. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación.
Hola, hola, Jan. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, ¿tú?
Muy, muy bien. Bueno, ambos están celebrando el lanzamiento de su más reciente EP, que se llama EP 2, que ya está en Spotify, que tiene ahí un grupo de interesantes canciones. Son 4 canciones para que ustedes puedan escuchar y que sigue al EP 1, que se lanzó el año pasado y que les ha dado ahí un lugar interesante en el mundo de la cancionística nacional. Tengo un montón de preguntas. Lo primero es, ¿por qué matar un panda? ¿Qué les hicieron los pandas?
La pregunta recurrente. Sí.
Pero obvio. Muy bien, yo sé que no estoy siendo original, pero el público lo quiere saber. ¿Por qué este dúo tan, además de música en general tan amable, se pone algo así como, uno esperaría que fuera un punk, no sé, o death metal? ¿Por qué? ¿Por qué matar un panda?
La pregunta es por el amor, la pregunta es, tiene que ver con el amor, porque el amor, si bien se ve blanco, se ve lindo, se adjetiva a veces como una cosa muy buena, puede ser muy terrible. Y entonces hacemos un símil, claro. Te he contado a mí también, un símil entre los pandas y el amor, ¿no? Una cosa que se puede ver muy tierna, muy bonita por fuera, pero empiezas a indagar un poco y sale el animal. Sale la pulsión, a veces sale hasta lo terrible y lo doloroso. Y creemos que ahí, entre el panda y el amor, hay una cosa, una mímesis. Y por eso le ponemos así a este dúo, porque si bien cantamos sobre amor, también ese amor puede pasar por capas cada vez más oscuras o más dolorosas. Y eso es lo que transmitimos un poco en las canciones, creo.
Absolutamente. Sí.
Ahora, me da pie, Carla, con esa respuesta a sumarlos a la encuesta que estamos haciendo acá en Radiopolis, que cada vez que hablamos de amor con cantautores nacionales, yo me pregunto, ¿cómo se habla de amor en tiempos feministas?
¿Lo quieres responder tú? ¿O sería como mansplaining?
No,
ah, ya.
Por lo menos acá yo soy de las que cree que los hombres también pueden ser feministas, los seres humanos que luchan por la equidad de género son feministas independientemente de lo que tengan entre medio de las piernas, como dice mi maestra Diana Mafía. Así que es como es el marco teórico para esta conversación.
Si no es con todos, ¿con quién? Sí, no podemos pensar en un mundo solamente en donde algunas tengamos la palabra. Sí, el amor en tiempos feministas es un amor que discute las relaciones de poder, creo. Que es un amor que horizontaliza la apropiación de este lugar, que conlleva una responsabilidad que muchas veces fue olvidada, creo yo, por el sexo masculino, pero tampoco haciendo un blanqueamiento o poniendo a la mujer en un lugar muy prístino, muy, insisto, de la bondad absoluta. Somos seres humanos y nos hacemos un flaco favor si pensamos que las mujeres no pensamos en maldad, si no tenemos sentimientos oscuros, si no pensamos en venganza. Todas esas cosas también son parte de la constitución del ser humano, y por lo tanto el amor yo creo que se tiene que pensar con dos seres humanos independientes del sexo, ¿no? Que buscan de alguna manera acompañarse, y que esa igualdad de condiciones puede dar lugar a relaciones sanas, a relaciones armoniosas, a relaciones como las que soñamos.
Y también, claro, en esa búsqueda, como tú dices, los seres humanos imperfectos que somos, con nuestros dolores, con nuestros traumas, con nuestros fantasmas, con los relatos que nos contamos, ¿cierto? Y con aquellas cosas que no queremos ver, podemos hacernos mucho daño. Y ustedes en Matar a un Panda también se hacen cargo un poco de esos lugares más oscuros, ¿no? Cuéntenos respecto a esa tensión que aparece en las letras de Matar a un Panda.
Sí.
Sí.
O sea, yo creo que, bueno, es difícil desligarlo de como otras conversaciones que hemos tenido con la Carla, pero creo que el amor no es un lugar necesariamente bonito, ¿cachai? O sea, hay muchos espacios de sufrimiento, dolor, no sé, se viven los celos, también se viven las decepciones. Es como motivo de... es un generador de escenografías también, ¿sí? O sea, estoy pensando en canciones del EP1 y que de alguna manera hablan de pérdidas, separaciones también. Sí.
De roturas.
Claro.
Sí, o sea, es lo que es, y nos hacemos cargo de esa tensión, de no disfrazar algo que puede ser lindo, pero que, claro, pese a todo, vale la pena vivirlo, porque quien no ama como dicen por ahí, puede morir sin conocer todo este maravilloso universo que también nos regala el amor. Entonces nos arrojamos a eso con pasión, ¿no? Nos arrojamos a ese sentimiento y sabemos que tal vez sí va a doler, pero mejor vivirlo a que no ocurra.
Yo estoy en ese mismo tren con ustedes. Estamos conversando con Carla Redlich y Jean Didier, los responsables de matar a un panda, los que están detrás de matar a este panda, pobrecito el panda. Pero claro, a veces es como que hay que hacerse cargo, ¿no? De como decía la Carla, de el animal que aparece ahí en algunos momentos oscuros. Ahora hablemos de las sonoridades que ustedes escogen para poder hablar de esto, porque se mueven por el pop, por el folk, hay algunas cositas un poquito más oscuras, hay algunas cosas que están muy ligadas con la tradición musical latinoamericana, como el bolero. Háblenos un poquito ahí de sus búsquedas sonoras.
Yo creo que nace de trabajar con lo mínimo, con lo que éramos capaces de, o lo que somos capaces de hacernos cargo. Es muy bonito la historia de esta dupla, ¿cachai? Nos conocimos haciendo clases de canto, yo le hacía clases de canto a la Carla.
Espérate, espérate, nos conocimos
Bueno,
por
ya, sí.
Instagram. No sé, es como, sí, como, pero no por una cita ni mucho menos, porque yo escuché una canción de Jan, Jan tiene una producción anterior y hay un tema que a mí me enganchó en el minuto, lo descubrí en Spotify, se llama Mai, y lo puse como uno pega canciones en el perfil, en la historia, puse la canción y lo etiqueté. Y ahí empezamos a hablar, entonces yo me fijé que era coach vocal y le pedí estas clases, costó harto ponerse de acuerdo para iniciar las clases, nos pusimos de acuerdo y desde el primer minuto cuando nos encontramos en esa clase, dijimos, acá hay un match de horizonte, como ¿no? De que
Claro.
las cosas que
Sí, o
nos
sea,
interesan.
había una afinidad estética fuerte.
Sí.
Y un día la Carla me escribe, así, me encantó ese mensaje, me dice, oye, corta, pega, recorta, haz lo que sea, que eran tres estrofas con líneas, ¿cachai? Y yo a los, no sé, 20 minutos, media hora, después de haber tenido además un drama en mi ex casa. Le mando un, le aporto, le complemento el escrito, ¿cachai? ¿Y qué nacía de eso? De estar como sentado con una guitarra, leyendo esa letra, modificando cosas, o sea, haciendo un ejercicio de composición como cualquier persona que se sienta a hacer un tema. Y el intercambio nace como de eso, de lo importante aquí es la melodía, la letra y el acompañamiento que tenemos a la mano, la guitarra, ¿cachai? Entonces, claro, de ahí como el dar el paso hacia otros estilos como más identificables, ¿no es cierto? Algo que tenga como una raíz latinoamericana o cosas más poperas, también tienen que ver con una curiosidad de indagar en esos instrumentos. La Carla toca piano, por ejemplo. De repente nos pusimos a tocar ukelele, ¿cachai? Entonces fue como, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? El tema de las maquinitas, por ejemplo, los sintetizadores y todo eso, como que recién estamos entrando en ese mundo. Somos muy curiosos, o sea, no le hacemos asco a los estilos. Yo creo que lo más transversal sería que nos gustan las canciones que son como canciones melódicas, ¿cachai? Que tengan un coro así bien oreja. Estamos buscando eso, ¿cachai? O sea, no sé si una necesidad como de experimentar y un formato así absolutamente nuevo.
Sí, es muy honesto.
Bueno, vamos a ver hacia dónde se dirige Matar un Panda. Por ahora tengo dos últimas preguntas. Una respecto a Matrioska, que se viene se supone, estoy leyendo acá, se viene julio del 2023. Y claro, por ahí va mi pregunta es por esa obra escénica y también por cómo dialoga lo que ustedes quieren proponer escénicamente con sus composiciones que, como decía Jan, están más ligadas con una cosa súper orgánica, muy limpia, en algunos casos muy desnuda, en guitarra y voz simplemente. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo piensan traspasar eso a una propuesta escénica?
Tenemos una apuesta política, es una por ahí no, escribimos un paper para una revista también de danza, de hecho de la Universidad de Chile, que tiene que ver con esto, con que tenemos una postura política en cuanto a la escena, y es trabajar de manera honesta, de alguna manera localizados en el sur-sur, y que tiene que ver con que en el sur-sur las maneras de hacer difieren de lo que podría ser el norte global en cuanto a estética, en cuanto a historia, en cuanto a la posición de un sujeto en el mundo. Y queremos eso traspasarlo a la escena, tanto en la música como en las apuestas que hacemos en artes mediales. Próximamente también tenemos una instalación, vamos a inaugurar una instalación en Sala USACH del Espacio Cultural Casa Palacio, en el marco de una curatoría que se llama Dispositivos contra el Olvido, a propósito de los 50 años, ¿no? Y también, bueno, ahí en todas esas apuestas escénicas, tanto la música, la instalación de las artes mediales, en la danza, que es el lenguaje además que yo, del que yo vengo, ¿no? Y que me hago cargo de eso, tiene que ver con esta posición de que nosotros hacemos de manera, voy a decir así, geolocalizada, tanto usando las tecnologías, los nuevos medios y también las sonoridades y que responden a este lugar del mundo. Y eso lo estamos tratando de traducir en estos distintos lenguajes. A veces las personas que nos siguen se pierden un poco, como, a ver, ¿ustedes qué hacen? Como música, artes mediales, están haciendo mapping y después hacen danza y qué. Sí, nos gusta la contaminación. Creemos que lo disciplinar ya fue. Entonces nos gusta mucho trabajar con la transdisciplina. Creemos que todos estos lenguajes, que lo importante es querer decir algo, ¿no? Querer situarnos en este mundo, tener algo que decir, hacernos cargo de ese decir. Y para ese decir usamos todas las herramientas que tenemos a la mano, ya sea las artes escénicas, ya sea las artes mediales, ya sea la música. Y Matrioshka, que se estrena el 6 de julio, también en este espacio Casa Palacio, tiene que ver con eso, con revisar, revisitar a la memoria no como algo que fue, no como un pasado, una ruina solamente que está a nuestra espalda, al contrario, es algo que estamos mirando y que podemos resignificar a través de lo que tenemos que decir en escena. Matrioshka está inspirada en la historia de Reinalda Pereira, detenida, desaparecida, embarazada en dictadura, y a partir de su historia construimos este relato que creemos importante de expresar en este contexto, en este Chile, además sabemos lo complejo que está este escenario y nada, y lo hacemos a través de esta honestidad, de
Sí.
esta posición política que tenemos
Yo
a la
creo que
Chile.
esa honestidad se traduce también en que nosotros no somos expertos en casi nada, ¿cachai? Entonces nace de una curiosidad también como sobre el material, de decir como, ¿por qué no nosotros también? ¿Cachai? Como, ¿cómo nos hacemos cargo de, no sé, esta técnica que queremos explorar sin saber programar hasta el detalle, porque no sé, no tenemos los recursos para hacerlo, ¿cachai? Pero sí. Existen maneras de decir, ok, si existe esta barrera, existe este impedimento, ¿cómo podemos aproximarnos a algo? O de repente asumirlo como costo y decir, pero esa puerta sí está abierta, ¿cachai? Hay que tomarla. Yo creo que eso en la obra se ve. Me parece muy interesante.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra el 6 de julio. Por ahora les vamos a dejar invitados a que descubran Matar a un Panda, que está en Spotify, con sus dos EP, EP1 y EP2. Y vamos a irnos a la pausa escuchando a Matar a un Panda y agradeciéndole a Jan Didier y a Carla Riedlich por este espacio, por esta conversación acá en Radiopolis de Radio Universidad de Chile. Un abrazo para los dos.
Muchas gracias, Anto.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Un besito. Nosotros vamos a escuchar entonces Matar a un Panda y ya regresamos.
Una mano de afuera corre el velo. ¿Quién distingue si es de noche o amanece? Pero el velador me vibra, es un mensaje de que vienes a desayunar. Vas y vienes y el eco de tu olor se me derrama y cae sobre mí por accidente en esta pieza donde me encerraste para pensar en ti.
Y fíjate hasta dónde me trajiste. Otro barrio. Trae la estación de metro. ¿Quién llegará primero hacia la meta? Si no tiene cerradura y otro tiene la tarjeta.
Te prometo no decirle a nadie. Te prometo una indecente discreción. Guardarme tus placeres con el texto del cartel que colgaste pidiendo no molestar. Prometo no decirle
nadie. Te prometo una indecente discreción, guardarme tus placeres con el texto del cartel que colgaste pidiendo no molestar. Nos llevamos de esta escena las maletas, la botella, es la huella que este crimen dejará.
Se vivió sin duda uno de los grandes eventos de la televisión de este año con el cierre de la muy exitosa serie de HBO Succession. Esto no hubiese pasado si no existiera un equipo de brillantes escritores y escritoras que dieron vida a esta familia y a sus intrigas. Y más que hablar de Succession, lo que a mí me preocupa seriamente es ¿qué va a pasar con la producción en Hollywood cuando los escritores de esta ciudad, que produce parte importantísima de lo que vemos en nuestros cines y en nuestra televisión y en las plataformas de streaming, llevan un mes de huelga? ¿Quién nos va a poner al día respecto a esto y sus posibles consecuencias? Sol Márquez Tomás, ¿cómo estás tú?
Acá estamos. Estoy preocupada yo también.
¿Estás preocupada?
Porque estamos viviendo un paro, ¿no? Una huelga de los escritores de Hollywood, que es la misma, es el mismo grupo que entrega los premios, ¿no? Hablamos muchas veces de los premios de este sindicato de actores, o sea, de guionistas.
Del Screen Guild se llama.
Es el Writers Guild of America, que tiene ahí East Coast y West Coast, como pasa con el este y el oeste en Estados Unidos, y están, sus negociaciones siempre son con la Alliance of Motion Pictures and Television Producers, que es esta alianza de los productores de televisión y de cine. Entonces no es solo que afecta a las series, en este caso, en mi caso particular, sino que también podría afectar a las películas. Uh-huh. Y este... No es la primera vez que ocurre esto en la historia, pero no ocurría desde el 2007-2008.
¿Y qué pasó
Es que todos los años... ¿En qué sentido? ¿Qué pasó en el...?
¿Cuáles fueron las consecuencias de aquello?
Ah, el año... O sea, cuando fue esa huelga, ¿no?, que duró muchísimos meses, finalmente se cancelaron varios programas, se redujeron la cantidad de capítulos y hasta cambiaron algunas historias. La mayoría de los guionistas en Estados Unidos son parte de este sindicato. Yo hago el gesto con la mano de escribir, ¿no? Porque son guionistas.
¿Qué escriben? Con la mano.
Es un grupo muy, muy fuerte que escribe con la mano. Y hay que pensar además que está esta figura, y de hecho esta huelga actualmente considera esa figura, y cada vez hay más personas que son como hacen varias funciones. Por ejemplo, Ted Lasso, Jason Sudeikis, es el protagonista de la serie, es el productor de la serie y es uno de los guionistas.
Y no es el único actor.
Por este acuerdo, en su caso específico, por eso, o sea, son muchos actores, tienen un concepto gringo muy específico para hablar de esta figura, pero es como la idea del trailblazer, que hacen muchas cosas. Uh-huh. Entonces, ellos pueden seguir actuando, pero no pueden escribir. Durante la huelga, tú no puedes escribir, no puedes pitchear un proyecto, no puedes como hablar de ningún proyecto que requiera de tu función como guionista, básicamente. Uh-huh. Y fue tremendo en términos, por ejemplo, ¿te acuerdas de Pushing Daisies, que es una serie que a nosotros nos gusta, de Brian Fuller, que nos gustaba muchísimo, y que terminó teniendo una segunda temporada en vez de 22 episodios, terminó siendo 9, y después terminan siendo canceladas? A los programas les puede costar muchísimo sobrevivir a esta huelga. Las películas pueden retrasarse, hay algunas películas que también pueden llegar a no ejecutarse finalmente, o la opción también es trabajar con guionistas que no estén sindicalizados, que es lo que en su momento hicieron muchas de las soap operas, que son estas teleseries diarias que tienen los gringos en el horario como del día. Ese es el camino que se tomaron en ese momento.
Ahora, el tema con los no sindicalizados es que si, aunque no sean parte del sindicato, esto es lo que leí, solo ayúdame como a entenderlo, es que aunque no estén sindicalizados, si ellos de alguna manera rompen la huelga, aunque ellos no sean parte del sindicato, es muy difícil que ellos puedan sindicalizarse después. O sea, es como que quedan también como en una lista negra de sus propios colegas, ¿no?
No, sí, hay que tomar una decisión ahí, hay como una decisión ética, básicamente, que tomar. Por eso el mensaje ha sido súper fuerte de llamar a no escribir y no hacer nada que tenga relación con ser guionista de una serie, de una película, y lo que se hace, y que es como medio, que está como medio en el límite, es que muchos realities, que se supone que en estricto rigor no tienen guionistas, pero sí, por ejemplo, los productores funcionan mucho haciéndose rol o escribiendo la historia, son quienes ocupan, ¿no?, la mayor cantidad de pantalla, que es lo que pasó en el 2007-2008, que se adelantaron estrenos se adelantan estrenos, ocupas material que ya tienes listo, y puedes extender ciertas cosas con esta figura de o guionistas no sindicalizados o con productores guionistas en el fondo, que no hacen las veces, que no son estrictamente guionistas, ¿no? Es hacer como una pequeña trampa. ¿Y por qué están en este momento haciendo esta huelga
Era mi siguiente
tiene que ver
pregunta.
principalmente. Ah, me adelanté, me adelanté. Es que, bueno, hemos conversado varias veces en este programa, ¿no? La cantidad de producciones que hay actualmente, que superan las 700 producciones originales, es una brutalidad.
Estamos hablando solo de
Y lo que
series.
ocurre es que, solo de series, sí, estoy hablando solo de contenido que son series, además está el universo de las películas, que se está volviendo a hacer muchísimas películas y a hacer grandes, grandes, grandes películas. Y ocurre, porque la gente está volviendo a la sala de a poco, ¿no? Ocurre que antes existía esta figura del writer's room o la sala de guionistas, ¿no? O sea, la era de oro de la televisión tenía que ver con eso, con no es una sola persona escribiendo una serie, porque es una tarea muy difícil. Y lo que está ocurriendo cada vez, debido a la cantidad de producciones que hay, es que se están achicando estos grupos. Y se está tratando de eliminar de alguna manera la sala de guionistas para tener solo a un guionista o dos guionistas haciendo una serie que antes, no sé, hacían 15 personas, ¿no? Que se rotaban, no todos escribían el capítulo seguido, ¿no? Tú escribes el 1, yo escribo el 2 y después tú vuelves a tomar el 3. Así funcionaba antes. Eso ha ido cambiando con esto de series que son más cortas, ya no son 22, 24 capítulos, son 6, 8, 10, 12 máximo. Y hay muchos núcleos, además muchos lugares donde están haciéndose series. Y pasa también que por el mismo trabajo te pueden pagar distinto dependiendo de las condiciones de cada lugar. Por ejemplo, hay el caso de los late show, las que están en las grandes cadenas de broadcast, están súper protegidos, muy sindicalizados, pero es la misma gente que está haciendo ese trabajo, por ejemplo, una plataforma de streaming, puede estar ganando mucho menos por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos, están peleando por los básicos, por mantener, o sea, por un sueldo básico, ¿no? Por mantener la idea, ¿no? Del writer's room, también por el trabajo, cómo se va a entrar la inteligencia artificial, ¿no? Que están peleando para que ayude como a perfeccionar algunas cosas, pero no que se transforme, imagínate ver solo series de inteligencia artificial, a mí eso me espanta bastante, y un cuarto punto que es súper importante a propósito de las plataformas es el dinero residual que tú ganas. Porque una actriz, un productor, un director incluso, de una serie de televisión, tú vas ganando cada vez que esa serie se repite en distintas plataformas o en el canal abierto o en el cable, por ejemplo, tú recibes dinero, pero los guionistas son los que menos dinero reciben de eso. Y actualmente están recibiendo poco y nada de las plataformas. Entonces hacen su trabajo y no están ganando la plata que sí están ganando otros integrantes de los equipos, ¿no? Entonces, por eso hemos visto en todas estas concentraciones, en todas las marchas, hay muchos actores, actrices, directores que van y que se suman y que dan cuenta de su apoyo a lo que están peleando los guionistas porque es bastante justo en el fondo. No están pidiendo nada. Están pidiendo como respeto por su trabajo y que se les pague de acuerdo a lo que ganan también otros integrantes de ese mismo equipo técnico, ¿no?
Ahora, igual llevan un mes en esto, entonces uno podría pensar que por lo menos inicialmente su contraparte, que son los productores, no han estado muy disponibles para aceptar estas demandas. Uno diría, ¿por qué? Si parece que este negocio está siendo bastante bueno.
Yo creo que es porque en parte es que el negocio no está siendo tan bueno con tantas series. De nuevo, es las audiencias están muy en nicho, están súper hipersegmentadas. Es muy difícil volver a tener como un gran éxito y por eso cada vez que hay uno como que se aferran a eso. Y yo creo que quizás están esperando que como que decaiga un poco, cosa que yo no creo que vaya a ocurrir. Aunque sí tenemos el antecedente que por COVID, ¿no? En el 2020 se detuvieron muchos procesos creativos. Quizás hay una apuesta a que eso se agote o bueno, sentarse a la mesa de negociación y ver cuánto está dispuesto a ceder. Yo no sé, yo en este caso soy muy pro guionistas.
Por supuesto, por supuesto. Además que alguien tiene, o sea, ¿quién finalmente llega con esas historias, ¿no? Estaba mirando acá y la lista de películas y de series que podrían ser afectadas en sus nuevas temporadas por esta huelga es más o menos importante. Y hay algunas que a mí me duelen particularmente, como Andor, que está ahí también, que podría ser afectada, o The Last of Us, estoy pensando en series que yo veo, Stranger Things, para la gente que la sigue, o yo sé que para ti, Yellow Jackets, que para muchos es considerada la mejor serie del último tiempo, Abbott Elementary, que también tú la has recomendado mucho, entre otras, Billions, Good Omens, la temporada 2, aunque ahí yo vi a un post de Neil Gaiman, a quien sigo, por supuesto, y quien es el co-escritor de Good Omens, y que dijo que Good Omens 2 ya estaba lista, que no le iba a afectar. Pero bueno, hay una lista importante de series que podrían verse afectadas, hay una lista importante de películas también, como Blade, como la película de Community, Good Fortune, películas que están en preproducción, que todavía no tienen sus guiones listos y que podrían también verse afectados. Un mes es bastante, hay que decir.
Un mes es bastante, hay que pensar que la anterior, que duró varios meses, fueron 13 series las que se cancelaron de frentón, más todas las que se ajustaron, y que varias de ellas terminaron siendo canceladas después, que es muy difícil pasar de una historia de 22 capítulos a 9, ¿no? Que tu final de temporada sea el séptimo capítulo de esa temporada. Es complejo, entonces es solo, no va a tener solo aspectos inmediatos en series que podrían ser canceladas, sino que en series que más adelante quizás no les va tan bien con la temporada que terminó cortada en parte por la huelga.
Claro.
Y por ejemplo, Stranger Things, que uno dice, pero ¿cómo? Si vienen haciéndola hace mucho rato, hay también un proceso como de reescritura, de rehacer cuando estás en postproducción incluso, que termina siendo, que, o sea, que muchas series, muchas películas hacen eso, que hacen como nuevas tomas, etcétera, y necesitas nuevos guiones. Entonces, sí. No, está complejo.
Quienes tienen asegurado su estreno, según estaba leyendo acá, por lo menos es La Casa del Dragón, la segunda temporada, y también la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Así que a los fans de la fantasía épica, entre los que me cuento, por lo menos esas dos series están más o menos bajo control, pero yo estoy profundamente preocupada por Andor y Last of Us. ¿Qué vamos a hacer? Y no vamos a hablar de finales de temporada porque no he visto Succession y no quiero hablar de finales de temporada de Ted Lasso porque se me rompe el corazón. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de que esta semana se acaba Ted Lasso y es posible que se acabe Ted Lasso forever. Y eso no. Estoy en negación, Sol Márquez.
Yo te entiendo completa y absolutamente. De hecho, tú sabes que yo no he visto el último capítulo de Fringe porque así en mi mente no se ha terminado.
Yo hice eso con Aníbal.
Hay otro capítulo.
Yo no he terminado de ver Aníbal. Qué horror.
Es que yo creo que es muy tremendo, pero es muy bonito también. Lo estaba hablando con un colega a propósito del final de Succession, de cómo es cada vez más raro encontrarnos en series que estemos viendo todas y todos al mismo tiempo. Porque son demasiadas series, como mencioné antes, y son más de 700, y son en distintas plataformas, y estrenan en días distintos, es complejo encontrarse en ese momento. Pero sí, siento que... series como Succession, como Ted Lasso, en algún grado también como The Marvelous Mrs. Maisel, que terminó el viernes pasado, logran como enganchar y transformarse en fenómenos. Sí. Creo que es lo mismo que va a pasar con Stranger Things, ¿no? Aunque ahí va a ser como un mismo día, Netflix estrena todo en un mismo día, entonces no va a ser, van a haber ritmos distintos. Es como, me parece bonito, y no, estuve pensando de por qué ocurre eso, y tiene que ver mucho con la pega que hacemos también la prensa, ¿no? De invitar a ver una serie, de explicar por qué vale la pena ver la serie, y esto de hacer comunidad conversando sobre lo que nos conmueve, nos emociona, nos asusta o nos fascina de una serie.
Sí, yo debo decir que yo el domingo no pude, y ayer tampoco, me mantuve bastante alejada de Twitter, porque todo mi tele estaba así como en llamas con el final de Succession, que yo me he negado a ver porque estoy en un modo, no quiero ver cosas Kill the Rich, o sea, es como que me da lata, la gente con plata, con problemas, no quiero verla. Así que tampoco he visto White Lotus, pero sí, yo fui convencida por Sol Márquez a convertirme al Ted Lassismo, y ahora no sé qué va a ser de mi vida, porque ¿quién me va a otorgar ese nivel de optimismo, ternura, compañerismo y belleza que tiene Ted Lasso? El otro día hablaba con una amiga que probablemente voy a hacer el loop y voy a volver a ver Ted Lasso desde el inicio, mientras tanto sabemos que...
O sea, me parece que es un super camino. Yo hay series que vuelvo, yo vuelvo a Community, yo vuelvo a Friends, porque necesito como un espacio seguro. Y yo creo que eso es lo más bonito que tiene Ted Lasso, que es una historia que está en Apple TV Plus, que parte como desde, podría haber sido una historia de puro bullying, ¿no? O de ridiculizar a sus personajes, porque es un entrenador de fútbol americano que llega a entrenar un equipo de fútbol, el fútbol que conocemos nosotras, ¿no?
El soccer.
En Inglaterra. Entonces, eso, soccer. Podría haber sido como pura burla, y al final es una serie que está muy basa, tiene mucho cariño por sus personajes. Son personajes muy ingenuos, la mayoría, y aún así no se burla de ellos. Hay una broma, pero es todo siempre con mucho cariño. Entonces, yo ahí voy a insistir, que ya te lo he dicho un par de veces, que siento que Abbott Elementary, cuyas dos primeras temporadas ya están disponibles en Star Plus, puede ser un poco ese camino.
Puede ser un, pero no
Está.
sé qué va a ser, no sé qué va a ser mi vida sin Trent Cream. Tengo, no sé, no sé, me hago preguntas respecto a eso.
Pero puede volver 1000 veces a esto. Eso es lo bonito
Y a sus
de la
maravillosos
plataforma.
looks. Pues sí, por favor. Hombres
Sí.
heterosexuales del mundo, por favor, observen los looks de Trent Cream y tomen nota. Qué manera de tener estilo ese hombre. Sí, además que es muy lindo también los caminos de los personajes, ¿no? Porque, no sé, un personaje como el de Jamie Tart, que al principio es como este juvenil, estrella del equipo, que se cree un súper galán. Su camino en estas 3 temporadas ha sido precioso. Así que no, hay mucho cariño por eso. Yo no me voy a aguantar no ver el final de Ted Lasso, porque lo estoy esperando, pero estoy esperando con la esperanza de que queda una puerta abierta. Vamos a ver qué pasa. No sé. Vamos a ver.
Se habla un poco de la posibilidad de spin-off, ¿no? Jason Sudeikis y todos los creadores de la serie han hablado insistentemente que siempre se pensó como tres temporadas, ¿no? Pero que podrían haber otras maneras de continuar la historia. Ahora, en medio de la huelga, está medio difícil. Entonces, son cosas así las que podrían terminar desapareciendo, ¿no? A propósito de la huelga, como para que nos demos cuenta de lo fundamental que es el trabajo de los guionistas en el cine y en la televisión, que ni siquiera pueden tener esta conversación, ¿eh? Y si te parece que tomamos a Trent, que te gusta tanto, ¿no? Tomamos su personaje y hablamos de periodismo deportivo, ¿no? Pero ni siquiera pueden tener esta conversación, así que la podemos tener nosotras y les mandamos nuestras
Sí,
ideas
yo vería una
para cuando
serie,
retomen sus
yo
funciones.
vería una serie protagonizada por Rebecca Walton. Vería una serie protagonizada por el Coach Bear también, porque me parece que son personajes maravillosos. Pero bueno, vean Ted Lasso. Si no lo han hecho, nosotros nos vamos con esa invitación. Muchas gracias, Sol Márquez, por ayudarnos a cómo poner en contexto esto de la huelga de guionistas, que es bastante preocupante, digamos. Y es bastante preocupante que la gente que finalmente está ganando mucho dinero, aunque estén dispersos en términos de producción, etcétera, no la comparta con la gente que hace la pega. O sea, es como, a ver, eso en cualquier parte, ¿no?
No, y estamos hablando de muchísimo dinero. O sea, no sean Roy, no sean familia Roy,
Sí, como,
compartan,
no han aprendido
¿no?
nada.
No han aprendido nada.
Sol Márquez, muchísimas gracias, eres lo máximo, te mando un abrazo. Nosotros
Abrazo para ti.
despedimos el Radiopolis de hoy, yo mañana vuelvo a las 10 para hacer Semáforo y a Radiopolis la próxima semana, que estén muy bien.
Cuestiona, lucida.
vida y presente, y música latente. Oh, ah, 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 son 15 minutos para ir lentos. 15 siento a veces que no tengo. Son buenos como un desierto. Tanto que pasa que no veo, me mareo. Lo siento, no quise gritar. Nudo en el cuello, si me duermo ruedo. Dame solo 15 minutos para respirar. Recuérdame estrellarme. Olas en la roca, brisa que me arde. Recuérdame estrellarme. Que al final me mece si me siento ausente. Recuérdame estrellarme. Olas en la roca, brisa que me arde. Recuérdame estrellarme, que al final me mece. Tengo.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.